Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, pido perdón. Durante dos fines de semana no he estado con vosotros, pero tenía cosas más importantes que hacer. 17 días tiene mi segunda hija, Mara. 17 días de alegría y de ilusión. 17 días de cambiar pañales, de dormir lo que puedo. 17 días de explicarle a mi otra hija, Ada, de 2 años, que ha llegado una hermanita. 17 días de locura. 17 días de bendita locura. Durante este tiempo, informativamente, han pasado muchas cosas. Una exhortación posinodal sobre la familia, la visita del Papa Francisco a Lesbos y su preocupación por los refugiados, una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y nombramiento de nuevos obispos españoles, entre otras cosas. Ahí es nada. Algunos aún siguen diciendo que la Iglesia no se mueve, que no realiza actividades pastorales, que no está cerca de los que sufren, de los matrimonios, de las familias, de los refugiados, de la vida en general. ¡Qué equivocados están! La Iglesia se mueve, y mucho. Encima, la Providencia ha querido que vuelva un día como hoy, día marcado por una beatificación en Burgos, la beatificación de Valentín Palencia y sus 4 discípulos Donato, Emilio, Germán y Zacarías. De ello les hablaremos en el día de hoy. 5 mártires, nuevos beatos que se unen a los ya miles. Y aquí está lo central de la vida cristiana, lo nuclear, el amor de Dios y su misericordia, la entrega sin límites, el ser capaz de dar la vida, de ofrecerla por un bien mayor. Y esta es la vida de la Iglesia. La novedad, la originalidad, la búsqueda de la manera de acercarse al otro, al que sufre, al que quiere vivir la fe, y a la vez la tradición, lo nuclear, la verdad, lo realmente importante, el mensaje que nunca cambia, el amor de Dios. Dios está ahí, siguiéndonos, acompañándonos, dándonos fuerza y aliento ante el sufrimiento. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Evangelio de mañana?
Bueno, pues fíjate, estamos en este tiempo de Pascua en el cual se lee el Evangelio de despedida en el cenáculo, pero en clave de Pascua. El otro día era Cristo buen pastor, en este caso era no en el cenáculo, sino en otro momento, pero hoy nos centramos en el cenáculo, donde el Señor recuerda la señal por la que os conocerán es porque os amáis unos a otros. Simplemente yo siempre digo que tú y yo, como todos, tenemos siempre nuestro DNI. Cuando vamos por la calle y algún policía o alguien te pregunta, pues esta es mi seña de identidad. Nuestra seña de identidad es el amor, en la que conocen que realmente creemos en Cristo que vive y así lo queremos dar a los demás. Pero el amor muchas veces sabemos que es muy difícil, es la típica asignatura que la hemos hablado muchas veces, pero difícil, porque el querernos, el quererte cuando las cosas van bien, el quererte cuando sufres, el estar cerca siempre de todos en lo bueno y en lo malo, ese es el amor, eso es lo que hizo Cristo, y ahí es nada, porque realmente, como tú decías al final, Dios nos ama, y realmente si Él nos da ejemplo de amor y está cerca de ti y de mí, también tú y yo tenemos que estar cerca de los más necesitados. Y ya de paso, para terminar, aunque el santoral es mañana y el otro día hablamos de San Jorge, pero hoy qué duda cabe que felicitar al Papa Jorge Bergoglio Francisco, pues porque hoy es su onomástica.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis, un fuerte abrazo.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla.
Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Álvaro Real?
Estoy muy sensible a estos temas.
Ya, hijo.
Acabo de ser padre por segunda vez y escuchar esta canción es tremenda.
A ver, tiene un motivo. Es que el otro... Feliz día del libro.
Igualmente.
Ah, amigo. Tiene un motivo, es que el otro día, rebuscando, porque tengo todavía todos los libros en una caja, año después, eso ya son palabras, esos son otros temas, ¿no?
No sé por qué no me extraña.
Pero el otro día, sacando un libro en una caja, me encontré con un ejemplar de Miguel Hernández para niños, que me regalaron cuando yo era canija, fíjate, y además con una de las de los poemas de la cebolla, ¿no? Yo ya ahí enfrentándome con la cruda realidad a mi más tierna infancia, y me puse a releerlo y me encantó. ¿Qué libro te estás leyendo?
Pues te vas a reír.
Me voy a reír, seguro.
El cerebro del niño explicado a los padres.
Me río, me parto.
De nuestro compañero neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Ese que tengo de cabecera, lo leo cuando puedo. No te creas que puedo leer mucho ahora, ¿eh?
Ah, mira, yo me estoy leyendo 3, ¿eh? Te voy a dar un poco de envidia. El de Miguel Hernández, uno de la jaula de oro, que va sobre la revolución iraní, y otro que se llama Libro de los susurros, de Baruyan Basgonian, sobre el genocidio armenio. Todo muy fresco y muy ligerito. Bueno, hoy te voy a hablar de varias cosas. La primera, bueno, que hoy celebramos 4 grandes efemérides. La primera es la celebración de San Jorge, como decía antes Jesús Luis, que es una tradición que se vive en todo el mundo, es el patrón de Aragón, etcétera. Pero en Cataluña, por ejemplo, se regalan además de libros rosas. ¿Sabes por qué?
Ni idea.
Pues te lo voy a contar. La costumbre de que el hombre regale una rosa a la mujer se remonta al siglo XV. Y dicen algunas leyendas que la celebración en la capilla de San Jordi en el Palacio de la Generalitat coincidía con la Feria de Rosas en Barcelona, así que a las mujeres que iban a la celebración se les regalaba una rosa. La segunda efeméride, que engloba también la tercera y la cuarta, es el Día del Libro. Y es el Día del Libro el 23 de abril, ¿por qué?
Hombre, porque bueno, coincide, ¿no?, con la muerte de Cervantes, de Shakespeare.
Supuestamente. Supuestamente coincide con la muerte de Cervantes, de Shakespeare y del Inca Garcilaso de la Vega. Por cierto, en 1616 murieron. Significa que cumplimos el 400 aniversario. Pero la realidad es que Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado el 23. Y el bardo de Avon, el inglés Shakespeare, murió el 23 de abril del calendario juliano, sucesor del romano y que se basa en el movimiento del sol.
¿Por qué te gusta tanto cargarte estas cosas?
No, pero yo cuento la realidad, luego cada uno se lleva la espiritualidad a su casa.
Pues háblanos de estos dos genios.
Bueno, espera, que el calendario, en nuestro calendario la muerte de Shakespeare es el 3 de mayo. Muy rápido, que sé que tienes mucha prisa y yo tengo mucho texto. En estos dos grandes genios nos vamos a detener un segundito, unos segundos solo. Dice Joseph Pierce, escritor británico converso, en un artículo que publicamos el jueves en Alfa y Omega, que a Shakespeare apenas se le conoce porque vivió en una época en la que gran parte de la población estaba proscrita. En Inglaterra, Isabelina y Jacobina, practicar la religión católica era un crimen. Y él trató, en la medida de lo posible, que estas autoridades ignoraran su vida religiosa. ¿Por qué sabemos que era católico? Pues dice Pierce que las pruebas eran abrumadoras, por ejemplo, en su testamento o en los juicios en los que se vio envuelto, y en sus propias obras, y destaca una concretamente, que es el Rey Lear. Bueno, todas las obras de Shakespeare tienen ahí su gran moraleja.
¿Tú qué opinas?
Yo fui a ver a Hamlet la semana pasada y te recuerda, te refresca la mente, y ciertamente siempre hay un gran trasfondo profundamente cristiano en todas sus obras. Termino con dos palabras sobre nuestro gran Cervantes, al que, por cierto, hoy le han erigido en Alcalá de Henares la figura de mazapán más grande del mundo, lo mismito que los ingleses, que han reconstruido el Globe Theater, donde se interpretaban las obras de Shakespeare.
Somos así.
Nosotros somos así, de comer a mazapán. Ya os hablé hace poco del Cervantes Católico, no me voy a repetir, pero solo deciros que es un buen día para hacer una excursión a Madrid y visitar los restos, que aunque son de una fosa común, bien dicen que son de Don Miguel, en el convento de las Trinitarias de nuestro querido barrio de las Letras. Y por qué no recordar un poco cómo sería esa vida en el que estaban Lope y él ahí peleándose, Lope tan maravilloso y talentoso y él pensando que era un hombre de segundón, si él supiera, ¿verdad?, levantara la cabeza y viera quién es ahora Cervantes para las Letras.
Pues muchísimas gracias,
¿a
Cristina?
¿Ti?
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos, en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa Francisco sorprende y confiesa a 16 adolescentes en la Plaza de San Pedro.
Sí, se ha unido a los numerosos confesores que estaban aquí por el jubileo de los adolescentes, y una de los 16 es Pilar Gil de Antuñano, alumna del Colegio Everest.
Pues me he confesado con el Papa y es una persona súper cercana, te da unos consejos que de verdad sientes que son para toda la vida, y pues que no sé qué decir. Se preocupa tanto por tus problemas que no son nada y que como les da mucha importancia, y después te dice que va a pensar en ti, que reza mucho por la gente y te pide que reces por él.
De 11:30 a 1:45 ha estado el Papa ahí, en una silla de plástico, de tú a tú,
qué
con
recuerdo,
Pilar y con otros 15.
Qué recuerdo más bonito para toda la vida.
Y para el Papa.
También.
Imagínate.
También, además,
que no confesaba adolescentes el Papa.
Hoy, en el día de su santo.
Así lo ha celebrado, porque no tenemos noticia de ningún otro exceso por el día de San Jorge. Eso sí, hay una pastelería de Borgo Pío, que es una calle muy cercana al Vaticano, que le ha mandado una tarta enorme a la casa de Santa Marta, donde se ve San Jorge aplastando el dragón. Eso es todo lo que sabemos que ha hecho el Papa de especial. Él ha preferido bajar a la plaza, ponerse la estola y escucharles.
Bueno, y mañana la colecta especial para ayudar a los cristianos de Ucrania.
Mañana todos a misa con el monedero a tope. No lo voy a contar yo, lo va a contar el que está encargado de gestionar todo lo que se recaude. El Papa ha convocado a todas las iglesias, el Papa le ha encargado la gestión a Corunum, que es como la Cáritas del Vaticano. Bueno, pues el que está al frente es el monseñor español Segundo Tejado, y esto es lo que dice.
El Papa simplemente ha pedido a las iglesias de Europa un acto de caridad, de solidaridad, pero sobre todo de caridad cristiana, de una iglesia que no se encuentra en lo mejor momento, porque también la crisis toca a las iglesias de Occidente, pero no tenemos que olvidar que la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, tenemos una colecta que es muy interesante ir a estudiarla, a leerla. Yo utilizaría esta colecta también para animar a los fieles a ayudar a estos, que es la colecta de Jerusalén, la colecta que San Pablo hace entre sus comunidades de extracción pagana para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que es más bien hebrea. Estas iglesias, el mismo Pablo dice que son iglesias muy pobres, que van a ayudar a la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre, que se encuentra en un momento de gran dificultad. Y les invita a ser generosos, poniendo el ejemplo del mismo Jesucristo, que dice, siendo rico, San Jesucristo, por vosotros se hizo pobre, a fin de enriqueceros con su pobreza. Se daban este tipo de colectas, no es una cosa que el Papa se haya inventado así de la noche a la mañana. Esto era algo muy, muy habitual en las iglesias, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros cristianos. Esta caridad, esta forma de compartir los bienes que tenemos, y no como si fuera una especie de obligación de la religión que te obliga a ser. No, esto dice San Pablo, dice, alaba a quien da con alegría.
Alaba a quien da porque ha recibido primero. Así que esto es lo que pide el Papa. Monseñor Segundo Tejado es el encargado de Corunum, o sea, de gestionar lo que mañana todos echemos al cepillo.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Otro.
Hasta mañana.
Hasta pronto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
España es la noticia de este día, ¿no?
Analiza todo lo que te afecta.
Ha hecho de poli bueno, después de escenificar una bronca entre ellos.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La matanza de Bruselas y la investigación de la misma mantienen el foco atención.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado. El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
¿Le atienden?
Sí. Mire, quería unirme a una caravana que cruce el desierto de Taklamakan y enfrentarme a unos fieros bandidos que nos saldrán al paso. Y luego, también estaba buscando infiltrarme en una sociedad secreta para luego huir bajo una lluvia de balas.
Planta baja, por esas escaleras.
Hoy soñar es un 10% más barato. Día del libro en el Corte Inglés. 10% de descuento en todas nuestras librerías.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. So
I've delivered it from my own. La Catedral de Burgos acogió hoy la beatificación de Valentín Palencia y cuatro jóvenes, Donato, Emilio, Germán y Zacarías. Se trata de la primera beatificación que tiene lugar en la archidiócesis de Burgos. Un día de gran alegría. Y hasta allí queremos acercarnos. Allí se encuentra nuestra compañera Mar González. Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sin duda un día histórico para la diócesis de Burgos.
Sí, bueno, son muchas cosas las vividas hoy. La ceremonia comenzaba con la petición del arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herraez, al Papa Francisco, la petición de que sean inscritos como beatos.
Yo, arzobispo de Burgos, pido humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a estos venerables siervos de Dios: Valentín Palencia Marquina, presbítero de esta diócesis, y a Donato, Germán, Zacarías y Emilio, jóvenes que sufrieron el martirio juntamente con él. Tuvieron todos ellos explícita ocasión de evitar el martirio mediante algún gesto o palabra de renuncia de su fe, pero todos antepusieron con gozo y firmeza la fidelidad al Señor a su propia vida. En todos ellos brillan la fe la esperanza y el amor como testimonio de la verdad del Evangelio.
Bueno, es la primera vez que esto sucede en Burgos y fíjate que tiene historia la archidiócesis. ¿Cómo se está viviendo esto en la ciudad?
Pues se ha vivido como un momento histórico, como te decía al inicio. Es la primera beatificación que se produce en la diócesis. Además, tenía lugar en la catedral, lo presidía el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos de la Santa Sede, el cardenal Angelo Amato, quien en sus primeras palabras incluso destacaba este marco maravilloso, artístico, como es la catedral, pero que está a la altura también, ha dicho, de la cantidad de beatos que hay en esta diócesis. Y es que aunque con estos cinco ya suman 172 mártires los que tiene la diócesis de Burgos, esta es la primera beatificación que se vivía aquí en directo en la catedral. Son cientos los fieles que se han acercado hasta la catedral para seguir esta celebración. Que se ha vivido allí, pero que se ha vivido también en toda la provincia, porque venían, por ejemplo, los párrocos de las iglesias, de los pueblos a los que pertenecen estos cinco nuevos beatos. Así que ha sido un momento intenso.
Si te parece, Mar, vamos a resumir algunas de las palabras del cardenal Angelo Amato, que comenzó explicando quiénes son los nuevos beatos.
Entre ellos destaca la figura de Donato Rodríguez García, de 25 años, maestro de música, culto, generoso, de notables dotes pedagógicas. Están después Germán García García, de 24 años, que se había ofrecido voluntario como maestro en el colegio, Zacarías Cuesta Campo, de 20 años, que estudiaba música en el colegio, y infine Emilio Vidibro Corrales, de apenas 19 años, que vivía en el colegio, porque después de la muerte de la madre, el padrino lo había rechazado.
Pero no son historias del pasado, son pura actualidad.
Han pasado casi 80 años desde la trágica muerte de los mártires. Su memoria, sin embargo, no solo no se ha apagado, sino que ha permanecido siempre viva en el corazón de los sacerdotes y de los fieles, que les recuerdan con devoción y reconocimiento. En aquel periodo de terror, que parecía haber cancelado de la faz de la tierra toda huella de justicia y de bondad, el martirio de víctimas inocentes fue un signo de esperanza para una humanidad no ya fratricida, sino fraternal, acogedora, respetuosa.
Bueno, el cardenal Angelo Amato explicó lo que ocurrió en ese momento.
Don Valentín era un sacerdote totalmente consagrado a los huérfanos y a los chicos pobres y marginados, a los que recogía y educaba en el patronato de San José. Entre sus varias iniciativas culturales, promovió la creación de una banda musical formada de sus por sus jóvenes. En julio de 1936, llevó, como de costumbre, la banda a Suances, pequeño puerto de pescadores, en la costa cantábrica, para pasar unos días de vacaciones, aunque también con conciertos muy apreciados por la población. Desgraciadamente, en aquel verano, que se esperaba alegre, el enemigo del bien dio inicio a una época de sangre y de luto para la Iglesia española. Fue prohibida la celebración de los sacramentos, fueron incendiadas las iglesias, saqueadas las casas religiosas, destruidos los ornamentos sacros, quemadas preciosas pinturas del arte español.
Mar, ¿se recuerda la vida de estos mártires? ¿Está presente su vida, su historia, su ejemplo en Burgos, en la ciudad?
La verdad es que está presente casi desde aquel momento en el que les dieron martirio, porque inmediatamente se conocía en Burgos esa noticia. El ayuntamiento entonces, estamos hablando del año 37, hacía constar el sentimiento de la corporación municipal, y en los años 40 ya se le dedicaba una calle a Valentín Palencia. Pero es que además tenemos que recordar que en ese patronato del que hablaba el cardenal Angelo Amato, pues se llegó a atender a más de un centenar de muchachos, pues que han mantenido viva la memoria de lo que era el patronato, de lo que era Valentín Palencia, y además un patronato que se nutría de la colaboración, de la beneficencia de muchas personas, de muchos burgaleses que tiempo después pues siguen recordando cómo se hacían las cosas y cómo Valentín, por ejemplo, pues cuando no había que comer sacaba un cesto, lo ponía en la puerta y aparecía, por esa buena generosidad de todos, pues lleno de cosas para la comida del día siguiente. O sea, que se recuerda y mucho a Valentín Palencia y a estos jóvenes, y hay que recordar también que la causa por su beatificación ha sido larga, nos recordaba alguno de los familiares esta mañana, han pasado más de 20 años desde que se inició la causa, y el de hoy era un momento muy esperado.
Pues Mar González, compañera de COPE Burgos, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos esta maravillosa historia de estos 5 nuevos Beatos de Burgos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros terminamos hablando del Papa Francisco, porque hoy es su santo, San Jorge, y además vamos a hablar de su iniciativa por Ucrania, que tendrá lugar mañana, y su mensaje a los refugiados, a todos los que sufren. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace justo una semana estábamos a esta hora hablando de esa impresionante visita del Papa Francisco a la isla griega de Lesbos. Sus gestos, sus palabras, seguro que las recuerdas. No son números, son personas, son rostros, nombres e historias. Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentarlo. Este mismo fin de semana, mañana, vamos a llevar a cabo un gesto también de caridad convocados por el pontífice con la iglesia que peregrina en Ucrania, con el que además de aliviar en parte los sufrimientos materiales, vamos a expresar nuestra cercanía y solidaridad a este pueblo. Esta semana, el Papa alentaba con un vídeo mensaje el Centro Astalli del Servicio de los Jesuitas para los Refugiados en Italia, nacido de la profética inspiración del Padre Arrupe, que cumple 35 años en este año de la misericordia. Más de 3 décadas les decía que solo el comienzo de un camino, solo es eso, que se hace cada vez más necesario para una convivencia reconciliada. Un centro cuya labor da testimonio de la belleza del encuentro, ayudando a la sociedad a escuchar la voz de los refugiados. Se dirigía a todos ellos que huyen de la opresión, de las guerras y de las injusticias sociales. El Papa recordaba además que demasiadas veces no han sido acogidos y les pedía perdón por la cerrazón y la indiferencia. Demasiadas veces. Francisco, que pedía perdón por eso, por esa indiferencia, tratados como un peso, un problema, sin ser capaces de ser acogidos como don. Son el testimonio de cómo Dios misericordioso sabe transformar el mal y la injusticia que sufren en un bien para todos. Los refugiados, nos decía además el Papa, conocen los caminos que llevan a la paz porque conocen el olor acre de la guerra. Cada uno de ellos, los que llaman a nuestras puertas, tienen ese rostro de Dios, son carne de Cristo. Su experiencia de dolor, de esperanza, nos recuerda que todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, acogidos por alguien con generosidad y sin mérito alguno. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.